Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí abrimos nuestra nueva temporada con Surus, dedicado a este espacio que ya es una auténtica referencia y muy útil en el mundo profesional, en el mundo de las empresas, para entender cómo afrontar las situaciones complicadas. En una empresa hay muchas situaciones complicadas, más allá de la gestión diaria. Cuando vienen los problemas, cuando puede necesitarse una reestructuración de la deuda, cuando hay que pedir la protección de un preconcurso, un concurso de acreedores, hay que saber cómo hacerlo bien y a tiempo. Los mejores especialistas pasan por nuestros micrófonos y nos cuentan de primera mano su experiencia, sus aprendizajes, sus descubrimientos. Una auténtica guía práctica que de nuevo esta temporada comienza con la inspiración de Surus. Lo primero, bienvenido, una alegría verte y escucharte de nuevo, Alicia Tabanera, que es abogado del Departamento de Insolvencias en Surus. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, buenos días. Muy bien, de vuelta.
Estamos de vuelta y con un tema con el que pueden identificarse seguro muchas personas o muchas empresas, las que tienen un ADN familiar, las famosas empresas familiares, que tienen su singularidad, efectivamente, no solo en la forma de gestionarse, sino también cuando tienen problemas. En muchísimos casos piden avales, ¿no?, cuando tienen que pedir dinero, que son de los familiares.
Eso es. Hoy venimos a hablar de un tema que creo que no se ha tratado en todos nuestros programas que hemos pasado por aquí, que es una figura olvidada, en parte, que es el papel de los avalistas y en estos procesos concursales. ¿Qué les pasa a los avalistas en este proceso? Y creo que nos lo puede contar muy bien hoy nuestro gran experto que nos acompaña.
De ello sabe mucho por experiencia propia y sigue siendo su trabajo, entre otras cosas. Alberto José Baez Gil es administrador concursal, es abogado especialista precisamente en la ley de segunda oportunidad, que es otra de las grandes protagonistas de nuestro programa. Alberto, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Porque hay muchos casos reales, ¿no?, de empresas familiares que necesitan dinero. ¿Y quién avala? El padre, el primo, el tío, sobrino, el hermano.
Efectivamente, ¿no? La figura del avalista en España está bastante arraigada. De hecho, todos conocemos casos, ya no solamente en el mundo de las empresas, sino a nivel particular. ¿Cuántas veces a lo mejor pues un padre avala a un hijo para comprar una vivienda? ¿O cuántas veces a lo mejor el esposo avala a la mujer para crear una empresa? O incluso hoy en día, tal y como se están poniendo los alquileres, hasta te exigen un aval para poder tener un contrato de alquiler. Por tanto, es una figura muy, muy conocida en España, pero muchas veces nos olvidamos de que también tiene bastantes riesgos, porque nos pensamos que el titular va a poder hacer frente a las deudas porque el negocio va a ir bien, porque va a tener un contrato indefinido, pero todos sabemos que en el mundo económico es muy cíclico. Puede haber años de bonanza, pero también años de recesión. Entonces, ser avalista pues efectivamente supone un riesgo muy, muy elevado, un riesgo patrimonial, porque al final, si el deudor no puede responder con la deuda, te tocará a ti responder con los acreedores, y también te puede limitar a la hora de pedir préstamos, porque tú ya eres avalista y constas en el CIRBE como, bueno, como también deudor en ese sentido, ¿no?
Eres responsable de esa deuda.
Eres responsable, claro, de esa deuda. Y a nivel de las empresas familiares también. Tú puedes crear una sociedad limitada, una sociedad empresarial que tiene personalidad jurídica propia, pero el banco, a la hora de pedir las garantías, te va a exigir un aval. Y muchas veces son los socios los que tienen que constituir el aval, o también los padres, los familiares, el primo, el tío, si hablamos de una empresa familiar, que después puede tener repercusión si la empresa no funciona en el patrimonio de esas personas.
Y en la vida real te consta, Alberto, que, claro, esto pasa, esto es la vida. No siempre se pueden pagar las deudas. Que esto provoca más problemas más allá de la responsabilidad, como por ejemplo en la familia, las broncas familiares o hasta divorcios.
Efectivamente, ¿no? Muchos casos de los concursos en los que he estado gestionando vienen precisamente de temas que están coleando aún del 2008, en donde a lo mejor, digamos, una promoción inmobiliaria, que el marido era el responsable de la empresa, pero a lo mejor la mujer también fue avalista de esos préstamos que se pidió a la hora de crear una empresa. Entonces, mucha de esa deuda viene de ahí. De hecho, uno de los casos que tuve en Valencia era una mujer que tenía más de 500.000 euros en deuda, precisamente en su condición de avalista de su ex esposo. Evidentemente, cuando vino la crisis, pues eso generó problemas familiares, divorcios, y hasta el punto de la responsabilidad que tiene esta persona con los bancos y con los fondos de inversión a la hora de responder con un montón de procedimientos iniciados.
¿Esa pesadilla puede durar tantos años?
Tantos años, efectivamente. Sí, sí. No sería el primer caso. Conozco varios casos de que efectivamente primero se ha intentado recuperar la deuda a través de la empresa que entró en quiebra, pero después no se pudo recuperar y son los avalistas los que empezaron a iniciarse procedimientos frente a ellos. Y cuando hablamos de tantos millones de euros por temas de la crisis de 2008, que fue tan profunda, de temas de promociones inmobiliarias, eso es mucho dinero, que no se puede pagar ni prácticamente ni en tres vidas, por así decirlo. Es casi una quiebra vitalicia. Igual que existen rentas vitalicias, son quiebras vitalicias.
Alicia.
Alberto, el deudor se puede beneficiar de la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿no? La exoneración de las deudas. Esto, ¿el avalista también podría obtener ese requisito?
Exacto.
¿O qué pasos podría dar para...?
Es como lo de la segunda oportunidad, ¿no? De decir, yo soy un avalista, no puedo pagar.
Exacto.
¿Tengo alguna oportunidad en mi vida para no estar condenado?
Efectivamente. Sí, muchos casos ahora mismo son temas de avalistas. Es decir, yo lo que recomiendo en estos casos es que si, por ejemplo, la empresa se ve que ha entrado en quiebra o que no va a poder pagar las deudas a futuro, lo ideal es que se presente el concurso de acreedores de la empresa y después sean los avalistas o los titulares de esos préstamos con sus avales personales quienes presenten también concurso y soliciten la exoneración, aplicando la ley de la segunda oportunidad, para que esa responsabilidad que la empresa no puede suplir, después no vaya en contra de los avalistas a través de procedimientos de ejecución hipotecaria o procedimientos ejecutivos.
O sea, es como si la persona física hiciera lo mismo que una empresa, ¿no? Acudir al concurso.
Exacto.
Personal para protegerse.
Correcto. Si es que ahora mismo, tal y como está redactada la ley, es necesario que la persona física entre en concurso de acreedores y una vez ha entrado en concurso de acreedores ya pueda solicitar la cancelación de las deudas o la exoneración de las deudas. Pero es un requisito imprescindible entrar en concurso de acreedores también. Por eso muchas veces se hace de forma simultánea. La empresa entra en concurso y a la vez los socios que están detrás de la empresa o los avalistas que están relacionados con la empresa también, si ven que no van a poder hacer frente a las deudas, también solicitan el concurso de persona física en este caso.
Y ante esta situación, ¿qué recomendaciones darías a los avalistas actuales para minimizar riesgos?
Pues en primer lugar, como normalmente los avalistas son conocedores de la situación de la empresa familiar o son autónomos, etcétera, pues si ellos prevén que dentro de 6 meses, dentro de un año, pues la empresa pues no va a poder hacer frente a las obligaciones o a las deudas, que se anticipen. Y en ese sentido que o bien acudan al mecanismo del preconcurso con una reestructuración de deuda de la empresa, si es posible, y si no es posible, que acudan al concurso de acreedores para que ellos, a su vez, puedan solicitar el concurso de la persona física.
Levantar la mano, ¿no? Antes
Levantar
de tiempo.
Levantar la mano, correcto, porque si no puede ser muy tarde luego y puede haber culpabilidad en la gestión del concurso, porque uno de los requisitos es solicitar, digamos, la declaración de insolvencia o la solicitud del concurso antes de que la situación sea demasiado embarazosa para los acreedores, que se pueda intentar de alguna forma minimizar riesgos.
Porque preventivamente no hay ninguna fórmula de limitar la responsabilidad de los avalistas, ¿no?
No existe esa figura. Es decir, cuando tú eres avalista, el problema de ser avalista, que muchas veces se olvida, es que es muy complicado que te puedas desvincular del aval. Es decir, tú ya eres avalista hasta que ese préstamo se termine de pagar o ese crédito se termine de pagar o ese préstamo hipotecario se termine de pagar. Es muy complicado que tú puedas limitar o que se pueda extinguir esa condición de avalista si no hay un acuerdo de todos los acreedores.
Aunque sea culpable el que porque no lo ha hecho bien el...
Claro, ahí lo que puede hacer en un futuro el avalista es ir contra el titular del préstamo, es decir, o contra el administrador de la empresa si no se hizo las cosas de forma correcta.
Aunque sea tu primo.
Aunque sea tu primo. Por eso es recomendable acudir lo antes posible, si se ve que hay riesgos, al concurso de acreedores, que mucha gente le tiene miedo, pero sí que tiene un montón de mecanismos para poder, digamos, salvar la empresa a través de una reestructuración de deuda o, en el peor de los casos, oye, que no te declaren el concurso como culpable y tú puedas pedir la exoneración y la cancelación de deudas y, sobre todo, reiniciar una nueva vida, que es lo que se trata de esta ley de segunda oportunidad, como su propio nombre indica.
Alicia. Muy bien, ¿crees que va a haber cambios legislativos en el futuro para beneficiar un poco a los avalistas? Ya que, bueno, todo lo que hemos comentado sí que es una figura que tiene que estar en alerta.
Pues de momento, como la ley es bastante reciente, la que se ha aprobado, la última modificación es de finales del 2022, no se prevé una modificación en este sentido, ¿no? Es decir, en el sentido de la ley de segunda oportunidad, yo no preveo ninguna modificación. Es decir, si hubiera alguna modificación, quizás sea para evitar algunos fraudes que se están detectando, que gente que está solicitando la cancelación de deudas, cuando en realidad sí que puede pagar esas deudas. Quizá en ese sentido sí que puede haber alguna modificación para evitar alguna triquiñuela o algún fraude, ¿no? De deudores que son de mala fe, entre comillas, que sí que se están acogiendo a este mecanismo, pero no preveo más modificaciones en ese sentido.
Bueno, por eso es importante dar voz a todas las recomendaciones que acabas de dejar aquí claras.
Para prevenir el fraude, ¿algún consejo?
Bueno, yo siempre lo que digo es intentar pagar las deudas, y en el momento en que por razones de, pues bueno, porque a lo mejor me he divorciado, he tenido un accidente de tráfico, mi negocio no funciona bien, en casos así, pues sí acudir al mecanismo de segunda oportunidad, pero siempre ser deudor de buena fe, es decir, intentar en la medida de lo posible cumplir con tus obligaciones y solamente cuando es necesario acudir al mecanismo de la segunda oportunidad para exonerar las deudas.
Porque ser de buena fe no solo hay que serlo, hay que demostrarlo, ¿no?
Correcto, efectivamente. De hecho, cuando se presenta un concurso de acreedores es necesario aportar una memoria en donde el deudor tiene que explicar, o el avalista en este caso, tiene que explicar por qué no puede hacer frente a las deudas. En este caso, pues a lo mejor me he divorciado, el negocio me ha ido mal, me he quedado en paro, he tenido un accidente y tengo ahora unos gastos de medicina muy elevados. Entonces se tiene que aportar una memoria que el juez tiene que estudiar para que te puedan dar esa condición de deudor de buena fe y esa exoneración de deudas.
Que son los requisitos necesarios para poder obtenerlo, ¿no?
Exacto. Un requisito fundamental es ser deudor de buena fe. Eso es fundamental, porque si existe algún tipo de fraude o no o puedes hacer frente, pues te van a exigir que por lo menos presentes un plan de pago. A lo mejor no puedes pagar el 100% de la deuda, pero puedes pagar el 30%. Pues bueno, presente usted un plan de pagos con el pago de ese 30% para que los acreedores un poco puedan tener algo de retorno de ese dinero que en su momento prestaron al deudor principal y al avalista.
¿Las empresas familiares son muy diferentes, cuando hablamos de esto, a las sociedades anónimas o sociedades limitadas corrientes, a las otras empresas?
Pues sí que pueden ser diferentes en el sentido de que en España el tejido empresarial está constituido por muchas pymes, y dentro de esas pymes hay muchísimas empresas familiares que a lo mejor se constituyeron en los años 50, en los años 60, que lo están llevando segunda o tercera generación. Y entonces ahí sí que es verdad que hay una mezcla más potente, pues de tíos, de primos que trabajan en la empresa, que a lo mejor, bueno, en su momento han avalado pues con terrenos, con casas, y entonces ahí la gestión empresarial sí que puede ser más complicada a la hora de hacer una reestructuración de deuda o de entrar en concurso, porque ya se junta un poco lo empresarial con lo familiar.
Muy interesante. Bueno, ¿alguna cosa más, Alicia?
Supongo que todos estos temas ya se desencadenó principalmente la crisis del 2008 y la crisis de que vino del COVID, ¿no? Hay una diferencia, vamos, principal de cómo ha ido evolucionando estos temas.
Exacto, son las principales crisis que hemos tenido en estos últimos 20 años, la del 2008 y la del COVID-19, y de muchos concursos vienen aún coleando de esas dos crisis.
Pues ha sido muy interesante conocer de primera mano la experiencia de Alberto José Baez Gil, que es administrador concursal y abogado especialista en ley de segunda oportunidad, hablando en particular hoy de los avalistas en las empresas familiares cuando llegan los problemas. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir la experiencia.
Gracias a vosotros.
Gracias a Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencia de Surus, por estar de nuevo con nosotros, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.